Es muy importante escuchar todas las opiniones y todas las preocupaciones y nos ha llevado un poquito más de tiempo del previsto. En todo caso, gracias por estar aquí esta mañana disponibles e interesados en este asunto, que es un asunto de primer nivel. Para el Gobierno de la Nación este es un asunto enormemente importante. El Mar Menor es un ecosistema frágil, emblemático, y es un ejemplo de aquello que sufre como consecuencia de múltiples presiones sobre tierra que tenemos que ir descargando sin pensar que hay soluciones que puedan pasar por la dilución del problema en origen, sino centrándonos en dónde están esas cargas que el ecosistema no puede absorber e irlas reduciendo. Creemos que los principales perjudicados de lo que está ocurriendo son los propios cartageneros, los propios habitantes del campo de Cartagena, los agricultores que cumplen con todas sus normas, los empresarios de esta tierra y los vecinos de los pueblos limítrofes de la ribera del Mar Menor y de su zona de influencia. Por tanto, creemos que es fundamental entender que todas las actuaciones que haya que acometer pasan precisamente por respetar tres principios elementales. El principio, el del entendimiento del conocimiento científico, respetar lo que nos dice la ciencia. Y este es un supuesto de libro, de cómo la aportación permanente de carga, mucho más allá de lo que es capaz de soportar el ecosistema, hace que el ecosistema colapse. Por tanto, hay que seguir también las recomendaciones de los científicos con respecto al modo en el que dar espacio, tiempo, para que el ecosistema se recupere con el apoyo, con la ayuda de la acción, de las políticas que frenen esa carga en origen. Desde ya, cuanto más nos retrasemos, peor, y ya llevamos mucho retraso, pero también con resto de intervenciones que aceleren el proceso de recuperación. Segundo principio básico fundamental, el respeto a la ley. No es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos ilegales que ensucian, que emborronan la paz, la tranquilidad, la posibilidad de despegue profesional, de vivir de su huerto, de sus campos, de su agricultura o de su pesca o de su sector turístico y hostelero. Por tanto, cumplimiento de las normas. No cabe disimular. Ya está bien de mirar para otro lado. Y tercero, el respeto social. La participación social es fundamental y yo quiero agradecer desde aquí a las organizaciones sociales, vecinales, el sentir de la defensa de lo propio y su implicación, su participación, su disponibilidad a contribuir con pequeñas acciones, con grandes acciones, a la rápida recuperación de este espacio. Sobre estas tres premisas creo que es mucho más fácil entenderse desde el punto de vista de los esfuerzos que las distintas instituciones podemos hacer, cada uno en el marco de nuestras competencias. Y sobre estas premisas agradezco también un movimiento que se ha producido esta mañana y es que el Gobierno de la Región de Murcia, por fin, con algo más de un año de retraso con respecto a las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura o con respecto a la consecuencia de declarar el acuífero en riesgo químico, ha anunciado la adopción de normas limitando el uso de fertilizantes nitrogenados y ampliando el espacio hasta 1.500 metros con respecto a la ribera del Mar Menor para poder controlar todo aquello que llega al mar en primera instancia y darle un respiro a este ecosistema. Evidentemente no conocemos los detalles, pero nos parece que es un movimiento interesante. Del mismo modo que lo es también el que haya anunciado su decisión de acortar plazos en esa última fase de los procedimientos sancionadores que llevan demasiado tiempo pendientes de resolución. Más de 400 expedientes sancionadores, 200 de los cuales están en sede judicial, más de 200, creo, también pendientes de resolución de la comunidad autónoma o representando una superficie de más de 8.000 hectáreas sin título adecuado para riego, con extracciones ilegales de agua o con un volumen de agua muy superior al concesional. Por tanto, es importante trabajar en este campo, también respetando para respetar a todas aquellas personas, todos aquellos colectivos que sí funcionan correctamente. Y este fue un compromiso que yo adquirí hace ahora casi 2 años, cuando con ocasión del episodio anterior, con ocasión de la Dana, se produjo una inmensa mortandad, una situación de gravedad en el Mar Menor. Tuve ocasión de escuchar a representantes de organizaciones agrarias, empresarios, comunidad científica, organizaciones sociales, y pidieron el que se hiciera cumplir la norma y que el Estado reforzara su compromiso con el Mar Menor. ¿Cómo hemos hecho? Lo hemos hecho con reforzamiento en la aplicación de las normas, con reforzamiento en esa declaración del acuífero que nos permite en riesgo, que nos permite activar algunos otros elementos importantes, con inversiones importantes, el bombeo en la rambla de Albujón, pero también en la desaladora, o ahora acaba de terminar el plazo de información pública del colector norte, por tanto, buscando cómo reforzar las medidas en las zonas inundables, cómo reforzar las medidas de apaciguamiento en aquellos territorios de donde procede esa carga nociva para el Mar Menor. Hemos intervenido también en otro espacio que es nuestra competencia, el dominio público marítimo terrestre, con la recuperación, la reversión de Puerto Mayor y con otro tipo de intervenciones asociadas a la estrategia de protección del litoral que queremos nos permita recuperar este espacio. Creemos que trabajando sobre, uno, freno total al origen del problema, cuanto antes mejor, desde ya, desde hace mucho que tenía que haber sido. Dos, el programa de restauración ecológica del ecosistema. Tres, el seguimiento independiente por parte del Instituto Español de Oceanografía y de científicos que nos permitan de manera constante, permanente, tener los datos para poder evaluar la calidad química, el estado del ecosistema es fundamental. En este caso se ha demostrado fundamental. Hemos asistido a polémicas un poco desgraciadas. Creo que es clave contar con equipos sólidos que de manera permanente ofrezcan información transparente, disponible para todo el mundo, porque todos necesitamos entender cómo interactúan estas realidades complejas, pero que son tan sensibles, tan importantes para todos. Esta mañana he tenido ocasión de ver a Puerto Mayor, de acercarme a la zona donde apareció un mayor volumen de peces muertos. Estaban limpiando con trabajos de limpieza, de ver espacios donde podemos ensayar ese programa de filtros verdes. Nos gustará que en esa gran primera franja de 1.500 metros próxima al borde interior del Mar Menor, poder desarrollar un espacio que haga de esponja, de filtro verde, soluciones basadas en la naturaleza que aceleren ese proceso de recuperación de la carga contaminante que todavía pueda quedar. Y he tenido también ocasión de ver la rambla, que más que rambla parece un río por la cantidad de agua que traslada. He tenido ocasión de compartir, de escuchar las preocupaciones y el compromiso de las organizaciones sociales y de las organizaciones de vecinos, y he tenido ocasión de tener una conversación con los alcaldes de la zona, que han trasladado evidentemente su compromiso y su preocupación, que han preguntado por algunos de los proyectos que consideramos poco adecuados a estas alturas porque tienen dificultades técnicas y porque no responden necesariamente al problema en origen, como puede ser el diseño original del proyecto Vertido Cero, donde hay algunas cosas que siguen siendo válidas, pero desde luego tal y como fue definido no es una respuesta adecuada para el problema. Y hemos tenido también ocasión de conversar sobre la conveniencia de estar más presentes. Me he comprometido a tener reuniones periódicas, no solamente con las organizaciones sociales y con los representantes de los vecinos, para poder hacer un seguimiento directo, pero también para poder tener un input directo por su parte sobre la evolución de las medidas que se vayan acordando, de las actuaciones de las distintas administraciones. También lo haré, evidentemente, con los ayuntamientos, evidentemente también con el gobierno de la región de Murcia. Insisto sobre esa premisa clave, fundamental, cumplimiento de las normas. Si no, no hay justicia, no hay equidad, sino una competencia por ver cuando se acaba de destruir este ecosistema. Y con estas primeras palabras, pues quedo a su disposición para aquellas preguntas o aclaraciones que ustedes consideren pertinentes. Yo creo que esta es una pregunta clave. ¿Cómo podemos empezar de entrada con aquello que es ilegal, con aquello que tenemos constancia probada, instruida en los expedientes, que no se corresponde con el cumplimiento de las normas de aguas ni de las normas específicas de protección de esta zona? Es verdad que en la Ley de Protección del Mar Menor hay una atribución específica de muchas de estas competencias de vigilancia y sanción al Gobierno regional y, por tanto, hemos echado en falta el culminar esa tarea. Es muy frustrante trabajar intensamente y que no sea visible el resultado porque la última etapa parece que no ha ocurrido nada, con lo cual se diluye todo el esfuerzo anterior. Confío en que el Gobierno regional cambie de actitud y, mientras tanto, quiero pedir disculpas públicamente porque me hubiera gustado mucho tener hoy una reunión con las organizaciones agrarias y las organizaciones de regantes. Sé que ellas también hubieran querido tener esta reunión. Esta no es una cuestión contra la agricultura, al contrario, es una acción de defensa de la inmensa mayoría de los agricultores de esta zona. Y me hubiera gustado también tener una reunión con los empresarios más afectados por este episodio, los empresarios del sector turístico. La vamos a tener. La semana que viene tendremos una reunión con los sindicatos de regantes y con las organizaciones agrarias y plantearemos también hasta qué punto ellos quieren participar en la búsqueda de soluciones. Pensemos que en muchos casos los cabezales de riego forman parte del sistema interno. De la propia estructura del sindicato de regantes. Por tanto, hay un trabajo de la Confederación con los sindicatos que tiene que verse el modo en el que se puede, en su caso, revisar para facilitar también esa tarea.
¿Hay alguna manera, ministra, de rebajar la presión del acuífero? ¿Alguna manera, no sé, de pinchar o extraer agua y llevarlo a otro sitio?
Bueno, vamos a ver, la cuestión de cómo se trata el acuífero, que es un asunto que hemos venido hablando con el Instituto Geológico Minero y que yo creo que requiere una cierta actualización, es delicada. Lo que nos dice la comunidad científica es que, en principio, el bombeado vaciado del acuífero no tiene sentido. Es importante dejarlo tranquilo. En el plan vertido cero, de hecho, estaba sobreestimado hasta 8 veces más de la cantidad que parece que se corresponde con las mediciones reales. El agua que pasa por la rambla es procedente del acuífero, pero es verdad que hay preguntas con respecto a por qué hay el nivel freático es tan alto y, sobre todo, qué ocurre cuando, junto al nivel freático alto recargado por episodios de lluvias torrenciales, se producen esas lluvias torrenciales que acumulan pues agua que acaba vertiendo al Mar Menor. En principio estamos a la espera de hasta qué punto puede haber alguna recomendación de actuación de emergencia. No son muy partidarios los expertos en aguas subterráneas de intervenir con actuaciones de emergencia sobre el acuífero. Y más bien son partidarios de dejar que el acuífero se asiente y simplemente estar seguros de que no se sigue cargando con nutrientes o con químicos que no son compatibles con el buen estado del acuífero del Cuaternario, ¿no? Por eso, precisamente, la declaración del acuífero en riesgo químico fue una primera medida muy importante. Por eso, precisamente, en aquel momento se acordaron unas cuantas medidas cautelares muy relevantes que le hemos pedido a la comunidad autónoma que vigile si se están cumpliendo, porque en gran medida tienen que ver con la actividad agrícola, y por eso, precisamente, estamos en fase, yo creo que ha salido ya la licitación, para poder preparar el plan de ordenación y de recuperación del acuífero, donde veremos cómo se plantean las propuestas de fondo para la recuperación del buen estado de calidad del agua del acuífero cuaternario.
¿Se plantea el estado de la compra de terrenos en el entorno del Mar Menor para crear corredor verde?
Yo creo que esto es absolutamente fundamental, este filtro, este corredor verde en el entorno del conjunto del Mar Menor. Y ahí vamos a tener que ensayar distintas cosas, porque es posible que efectivamente debamos intervenir con propuestas de compra de fincas. Es posible también que haya propietarios de fincas que, sabiendo las limitaciones que se corresponden con ese primer tramo, quieran plantear otras alternativas de participación constructiva, es decir, un pago por servicios ambientales por el gestionar ese filtro verde en su propia propiedad, ¿no? en su campo. Por tanto, vamos a ensayar, y este es un asunto en el que yo sí creo que es muy importante el diseño de este cinturón, un debate y una participación social sin descartar ninguna de las opciones y, por supuesto, asumiendo que parte de todo esto pasará por un programa de compra de fincas. Al presidente esta tarde le voy a trasladar tres mensajes muy importantes. El primero de ellos es que se lo traslade por carta. Es que no es tolerable y es enormemente perjudicial para el interés de los murcianos no completar esa vigilancia en el cumplimiento de la legalidad, expedientes sancionadores y búsqueda de soluciones en la carga química. Si no trabajamos en origen y si toleramos la ilegalidad, es imposible, al revés, estaríamos desperdiciando recursos públicos que son de todos los españoles en algo que no llevaría a ningún sitio. Por tanto, como digo, agradezco los anuncios que ha hecho esta mañana, me parece que van en la buena dirección. La segunda es la total disponibilidad del Estado para trabajar conjuntamente, cada cual en el ejercicio de las competencias, en la restauración de los ecosistemas, de una forma leal y participada. Y la tercera, el compartir con él, que nos han pedido que mantengamos un diálogo mucho más fluido con los actores locales y, evidentemente, lo vamos a hacer. Por tanto, yo creo que si se cumple la primera premisa, es mucho más fácil poder trabajar juntos en las otras dos acciones y espero, confío en que le parezca correcta esta propuesta y nos pongamos manos a la obra de forma acelerada.
¿Qué opinión tiene del plan de vertido cero de todavía?
Bueno, de hecho, las tres que he citado estaban enmarcadas en este plan de vertido cero: el colector norte, que está redimensionado, el bombeo desde la rambla o la desaladora. Y no es descartable, evidentemente, que a pesar de todo haya que hacer con filtros verdes alguna instalación de desnitrificación. Lo que no tenía sentido es un plan faraónico en el que no se tocaba para nada el origen del problema y simplemente se bombeaba, desnitrificaba, volvía a volver al sistema, se volvía a nitrificar, se volvía a bombear. Aquello no era una solución, no es una solución. Por tanto, hay seguro muchas de las actuaciones que estaban contempladas en el plan que siguen siendo válidas, redimensionadas, pero la estrategia de conjunto pasa por una premisa que es diferente y es eliminar el incremento de la carga de nutrientes por encima de lo que tiene capacidad de absorber el Mar Menor.
Dos cuestiones. ¿Había entonces que actualizar los términos en los que estaba planteado ese plan de vertido cero?
Bueno, yo creo que ha quedado desfasado. Es decir, no, yo no creo que se pueda decir la página 3, apartado 2, vale. Yo creo que simplemente se requiere un plan estratégico diferente, que, como digo, va por, uno, frenar el origen del problema, dos, programa de restauración en su conjunto, tres, seguimiento de las actuaciones con una vigilancia constante e independiente del estado del Mar Menor y sus parámetros químicos y biológicos.
¿Es momento ahora, ministra, de ponerse a debatir sobre reordenación de competencias entre administraciones, aunque ya tiene que ser dedicada al medio ambiente, desde la región de las organizaciones ecologistas, les piden a ustedes que se mantengan esas competencias?
Bueno, es verdad que ha habido declaraciones sobre este asunto, tanto de organizaciones sociales como del propio presidente de la región, en sentido contradictorio. Uno reclamando competencias que no las necesita para poder abordar el problema en los términos en los que está planteado, tiene suficientes competencias, y otros mostrando, yo creo, un nivel de desconfianza, buscando el que nosotros asumamos unas competencias que tampoco nos corresponde como Estado. Creo que es muy importante que cada cual ejerzamos con la máxima diligencia y el máximo compromiso y rigor nuestras competencias, porque no hay un debate sobre de quién es la competencia, y quien intente utilizar eso, como alguna declaración he oído la semana pasada, pues juega en falso, como hemos visto esta misma mañana con esos anuncios que ha hecho hoy. O sea que no. Y sí me parece que lo importante es, teniendo claro cuáles son las competencias de cada cual, trabajar correctamente y respetando la ley y la eficacia de las medidas, ¿no? Así que no, en principio vamos a permanecer vigilantes, vamos a estar muy presentes, vamos a estar muy dialogantes, vamos a asumir el máximo esfuerzo en el ejercicio de nuestras competencias y en el ejercicio del diálogo, no solamente entre instituciones, sino también con la sociedad. Y yo confío en que, con toda la prudencia, porque hay veces que uno piensa, bueno, pues ya está, si esto ya lo han dicho así, pues será que le dan al botón y se resuelve. Y esto, desgraciadamente, la dinámica de los ecosistemas tiene una capacidad de recuperación fenomenal, extraordinaria, pero no es de un día para el otro. El acuífero se regenera con el paso del tiempo, más allá de que haya medidas que puedan facilitar y que se haga más rápido, o el mar menor se regenera con el paso del tiempo, más allá de que haya medidas que le ayuden. La que más ayuda de todos, dejar de verter lo que no toca, dejar tranquilo al acuífero y al mar menor, ¿no?
Ministra, el mar menor no reúne las condiciones para ser declarado zona catastrófica, eso quedó claro ayer. Hoy ha pedido que sea incluido en el catálogo de hábitats en riesgo de desaparición. ¿Eso es más viable?
Bueno, eso nos lo ha sugerido una organización ecologista, y es verdad que la Ley 42 de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad contempla la existencia de este catálogo y esta especie, esta categorización, de forma parecida a como lo hace la UNESCO con los sitios que cuentan con una figura de protección ambiental particularmente emblemática. Esto lo vamos a estudiar. Yo creo que eso es una cosa interesante. Yo confío, insisto, en que estamos a tiempo de salvar el Mar Menor. Hay una demanda social fortísima. Yo creo que en lugar de pelearse por a ver quién mira para otro lado y quién no hace, como a veces uno tiene la sensación con las declaraciones de algunos representantes que piden diluir el Mar Menor en el Mar Mediterráneo, u otros representantes que dicen los fertilizantes no hacen nada y aquí no pasa nada, es decir, cosas que nos llevan a la catástrofe, que esto sea algo del pasado y que, convergiendo todos en la dirección correcta, podamos evitar el que pueda ser un espacio en riesgo de desaparición, ¿no?, o de destrucción. Es que yo no llamo, yo rehuyo completamente, creo que es muy engañoso. Creo, de hecho, que el que se llamara Plan Vertido Cero daba la impresión de que aquello resolvía el problema, y no era verdad. Nosotros vamos a hablar de una estrategia de recuperación del Mar Menor, que es…
Sí.
Bueno, aquí hay una serie de actuaciones en las que viene trabajando la Confederación desde hace tiempo, de mejora de los drenajes, de los sistemas de bombeo, es decir, de búsqueda de protección del ecosistema y al mismo tiempo de protección de zonas inundables. Pensemos que estemos en un término municipal que ha sufrido con mucha frecuencia episodios de inundación, precisamente por ser zonas bajas que evidentemente se ven afectadas por los episodios de lluvias torrenciales. Y en paralelo, yo no quiero prejuzgar qué es lo que va a salir de ese plan de ordenación del acuífero, de recuperación del acuífero, pero sí que es posible que alguna de las recomendaciones incluya algún tipo de intervención puntual en el acuífero. Como digo, hoy por hoy lo que tenemos es no solamente la declaración, que nos habilita para intervenir con mayor claridad, sino una serie de medidas cautelares de ampliación de la zona de 500, que es lo que dice la ley regional, a 1.500 metros desde el borde, con limitaciones para el uso de fertilizantes, con posibilidad de reducir la intensidad, la concentración de fertilizantes más allá de aquello, o evidentemente la adopción de medidas adicionales con respecto a las superficies cultivables que forman parte de las medidas cautelares en las que esperemos se estén cumpliendo. Hoy por hoy, aparentemente, no se deben estar cumpliendo mucho.
Digamos, San Pedro y San Javier en menor medida y parte de Cartagena, lo que son los aluviones. En esa otra parte que es el problema hidrológico, más allá del problema del medio natural, el señor Morán, en sucesivas ocasiones, nos ha estado aquí, lo hemos preguntado también, la posibilidad de, además del corredor verde, entrar en infraestructura de crisis que vienen pidiendo también los agricultores, sobre todo algunas organizaciones, para poder evitar que entren 60 hectómetros, como entraron en el 2019, arrasando todo lo que. Se han hecho en otros municipios obras que han derivado a la rambla y que al final han cambiado el curso de esa agua. Por primera vez aquí, por ejemplo, en los Alcázares, no nos hemos podido bañar este verano en sitio donde nos hemos bañado toda la vida.
Yeah.
Hablo de personas de 91 años que nos vienen a plantear estas cuestiones. Y quería saber si esos 60 hectómetros se van a quedar en el diseño del filtro del corredor verde y también para hacer ese corredor, si vamos a depender solo de los fondos de la generación o el Estado va a añadir, sea para la crisis,
bueno, varias cosas. Uno, en el diseño de todo el paquete de medidas de la estrategia de recuperación, de restauración del Mar Menor, que incluye intervenciones en agua, tanto en infraestructuras clásicas pero reorientadas como en infraestructuras naturales, verdes, reforestación y por tanto trabajando con la Dirección General de Biodiversidad para diseñar correctamente esas medidas o restauración de zonas mineras. Hemos presupuestado, tanto con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio como con cargo al plan de recuperación, hasta la fecha más de 300 millones de euros. Que se suman a lo que ya ha venido siendo invertido en 2019-2021, o sea que primera mitad del 21. O sea que es una cuantía muy importante. Que se pueda requerir más presupuesto, hay que verlo. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos es que contar con una buena estrategia interviniendo en todos los ámbitos. Hay también intervenciones, hay presupuesto de la Dirección General de Costas. Hay programas específicos de protección de algunas especies emblemáticas, como puede ser la NACRA o como puede ser la gestión de experiencias piloto, que se hacen a veces a través de la Fundación Biodiversidad o con convenios de custodia del territorio o con ensayo de pruebas piloto. Es decir, que estamos un poco testando todo. En el caso de la restauración minera y evitar el que lleguen al Mar Menor aguas con una carga de residuo minero importante. Hay, de hecho, ya un acuerdo con una transferencia de recursos y unas limitaciones para el uso de la zona que sea beneficiada por esa limpieza entre la Secretaría de Estado de Energía y el Gobierno regional, buscando el cómo actuamos en el contexto completo, ¿no?, del Mar Menor. Yo sí creo que esto es un drama. O sea, yo sí entiendo no solamente a los señores de 90 años, sino a los de 70, a los de 60 y a los de 50. Incluso, bueno, los de 50, que ya somos una generación que disfrutaba de la manga como un atractivo turístico mucho más intenso, pero no tenía nada que ver con lo que conocemos hoy, ¿no? Por eso digo que hay una afección enormemente injusta para mucha gente trabajadora, vecinos, que no es tolerable. Pero insisto, soy optimista. La naturaleza tiene una fuerza de recuperación muy fuerte cuando se la deja. Y yo creo que nuestra obligación como responsables públicos es asegurarnos que la dejamos, que puede recuperarse, ¿no? Dejamos, es que como ella no ha preguntado, sí.
Cuando habla de actuar y del origen del problema, ¿es suficiente entonces con este anuncio que ha hecho, cambiar todos los
Bueno, sería, yo he hecho una primera apreciación que positiva, porque yo creo que es un gesto importante, positivo, el que se haya producido este anuncio hoy. Insisto, aunque sea con más de un año de retraso con respecto a las recomendaciones de la Confederación. Pero sería un poco temerario por mi parte valorar el conjunto de disposiciones en las que no conocemos nadie el texto todavía. Él ha orientado algunas líneas de lo que quiere hacer. Es verdad que sobre el fondo hay otro debate que se entremezcla y es el futuro de la agricultura, que esto es un asunto que evidentemente lidera también mi colega, el ministro de Agricultura, y cómo va evolucionando y cómo se espera que vaya evolucionando a una agricultura pues con parámetros mucho más exigentes desde el punto de vista del consumo de recursos, incluido el respeto al ciclo del nitrógeno y al buen estado del suelo. Pensemos que vivimos en un país, en una zona geográfica, con un grave riesgo de desertificación, con lluvias escasas o torrenciales, y que, por tanto, el preservar el suelo fértil en buenas condiciones depende también mucho del tipo de prácticas agrarias que llevemos a cabo, y eso en estos momentos yo creo que no puedo juzgar la suficiencia del contenido de unas normas que por ahora lo único que sabemos es el primer anuncio. Esa es la intención, lo quiere aprobar rápidamente. Me parece importantísimo ese otro anuncio, el que va a tramitar acortando plazos el final de esos expedientes sancionadores. Creo de verdad que eso es muy importante y yo creo que tenemos un campo amplio para seguir trabajando en este y en otros muchos frentes. ¿Vale?
Sí, yo solamente le quería preguntar, porque no me ha quedado claro en su contestación, ¿se puede regenerar, autorizar el Ministerio de la manera de los urbanistas, ese uso que hacen los nativos y los visitantes?
Sí.
¿Se pueda volver a hacer en condiciones? Porque hasta ahora la área, los sectores, los bancos, dificulta.
Bueno, ha habido algunos alcaldes que nos han trasladado una petición de ayuda, de apoyo a este respecto. El mantenimiento de las playas urbanas, en principio, salvo supuestos excepcionales, es competencia de los ayuntamientos, como también es la gestión de las aguas pluviales o la depuración y el saneamiento. Es verdad que en un determinado momento se pueden producir situaciones excepcionales como esta que nos hagan pensar si podemos buscar cómo contribuir, cómo ayudar. Y la otra pregunta que me hacías, ¿son suficientes filtros verdes? ¿Se necesita otro tipo de infraestructuras? Probablemente necesitemos de las dos cosas, de infraestructuras clásicas y de infraestructuras verdes. Hasta hace relativamente poco se pensaba solo en infraestructuras clásicas. Ahora sabemos que la naturaleza nos ayuda y nos inspira a recuperar ciclos de una manera menos agresiva, que pueden ser perfectamente compatibles con otro tipo de actuaciones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por vuestra atención. Muchas gracias.